te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es miércoles 27 de marzo y seguimos con este tiempo invernal. La borrasca Nelson ha dejado esta pasada madrugada vientos de más de 100 kilómetros por hora en el sur de la provincia de Pontevedra. La racha máxima se registró en la zona de Castro Vicaludo, en Oia. Según los medidores de Meteo Galicia, se registraron vientos de 122 kilómetros por hora a la 1:20 de la madrugada. Esta borrasca mantiene activada alerta naranja por fuertes vientos en el litoral en la provincia de Pontevedra. Y bueno, pues nos deja esta bajada de temperaturas. Las máximas no subirán hoy de los 12-13 grados, una jornada por lo tanto fría como la de ayer y como la de lunes. En estos momentos tenemos 12 grados en Vigo. Jornada también de precipitaciones que nos van a ir acompañando lo que queda de Semana Santa. Enseguida conectamos con Meteo Galicia para conocer con más detalle esta predicción. Hoy vamos a analizar la gala de entrega de vigueses y viguesas distinguidos, de estos galardones que otorga la ciudad de Vigo y el Ayuntamiento de Vigo. Abel Caballero ha repartido críticas tanto a los suyos, tanto a anteriores alcaldes del Partido Socialista, como también al Partido Popular y al Bloque Nacionalista Galego. Es un asunto que vamos a abordar hoy en la tertulia con nuestros colaboradores habituales, con Olaya Fernández Dávila, con Teresa Zendón y también con Julio Calviño. Vamos a hablarles de esto y también vamos a hablar del colapso del puente de Baltimore. ¿Podría pasar lo mismo en el puente de Rande? Bueno, pues ya les adelantamos que no. Un ingeniero responsable de la colocación de la estructura del puente de Rande cuando se construyó este puente va a estar con nosotros. José Ramón Álvarez Arnao nos va a explicar la seguridad de un puente como el de Rande. ¿Por qué no pasaría aquí lo que ha pasado en el puente de Baltimore? Vamos a hablar con él de este asunto y también, bueno, pues de estas infraestructuras tan, digamos, estratégicas y también complejas como son los puentes, en este caso el de Rande, que es todo un símbolo. Vamos a contarles también más cosas, porque es verdad que hay poca actividad política estos días. No obstante, bueno, pues hay polémica en concreto con la Avenida de Galicia en Vigo, con las obras de esta calle en Vigo, entre Vigo y Redondela, porque hay polémica entre el Ayuntamiento de Vigo y la Xunta. Y vamos también a contarles qué procesiones van a salir esta Semana Santa y cuáles no. Es verdad que en algunos puntos depende de la lluvia, que se va a decidir a última hora, pero en Vigo, por ejemplo, ya se ha decidido que no saldrán estas comitivas. Vamos con todo esto y también con historias interesantes, porque vamos a hablar de un programa de Cruz Roja de formación de abuelos. Los abuelos que se encargan de sus nietos se les está formando en redes sociales, se les está formando en comunicación, también en detectar acoso o bullying en sus nietos. Vamos a hablar con una abuela y la formadora de estos abuelos en Cruz Roja, y también nos vamos a acercar hasta Las Neves porque arranca este viernes la Festa do Requeixo. Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Vamos antes de nada con el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. Joel Cid, buen día.
Hola, muy buen día.
Joel, tenemos mal tiempo, ya sabemos, pero incluso un poquillo peor desde las últimas horas. Cuéntanos.
Sí, hoy miércoles estamos influenciados por la borrasca Nerso. Por tanto, tenemos una jornada de miércoles ahí en la zona de Rías Baixas, de chubascos, prácticamente ya desde estas mismas horas. Ya durante la mañana tuvimos chubascos que incluso en momentos tuvieron intensidad de moderada, y seremos así prácticamente todo día de hoxe mércoles. Chubascos que por momentos pueden tener incluso intensidad localmente forte, e o máis destacable hoxe vai ser o vento. O vento soprado oeste e suroeste con forza xa desde estas inmediatas horas, prácticamente toda tarde de hoxe mércoles, e hoxe as temperaturas permanecerán sen cambios. Esperamos unha máxima hoxe en Vigo en torno aos 14 graus, en Pontevedra en torno aos 12, 13 graus.
Uh-huh. Por lo tanto, Joel, a situación non vai a mellorar tampouco demasiado, non? Para o que queda de Semana Santa.
No, seguiremos prácticamente toda a Semana Santa con influencias polar baixas. Mañá sobre será unha xornada onde teñamos chuvia abundante, especialmente xa durante as primeiras horas da mañá. Temos un aviso por acumulación no interior de Pontevedra, superiores aos 40 litros por metro cuadrado. Será un día onde chova, a verdad que bastante, durante mañá a tarde, mañá sobes. Os ventos mañá sobes diminuirán de intensidade, xa serán do suroeste moderados, mañá sobes as temperaturas seguirán sen cambios, con máximas aí en Vigo e en Pontevedra en torno aos 12, 13 graus.
Uh-huh. Bueno, pois, polo tanto, paraugas en man, ademais de abrigo. Joel, grazas.
Gracias a vos, un saúdo.
Saúdos.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Vamos con la agenda, que destacan sobre todo los actos relacionados con infraestructuras turísticas. Tenemos en estos momentos al presidente de la Diputación de Pontevedra en Mondariz presentando el nuevo plan director del Castillo de Sobroso. En unos minutos, a partir de las 12:30, estará en Vilanova el presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, visitando la Casa Museo Valle Inclán con motivo del final de las obras de rehabilitación de este espacio. Y en estos momentos está también en Aguarda la consellera de Promoción de Empleo, visitando el programa Concilia Semana Santa en el Colegio a Sangriña. Además, contarles que Abel Caballero va a estar a las 12:30 presentando el Campeonato de España de clase Baurien en el Real Club Náutico de Vigo. A la 1:30 va a estar en la presentación de un nuevo servicio de alquiler de bicicletas eléctricas y de recarga de vehículos eléctricos en el parking de Policarpo Sand. Y a las 9:00 PM hay concierto de Lontreira dentro de la programación del 8M en el Auditorio Municipal. Esto en Vigo. En Pontevedra, la teniente de alcalde Babilla Verde a acaba de presentar el ciclo de jazz en el Teatro Principal. Así viene esta jornada de miércoles 27 de marzo. Enseguida vamos con la crónica. Vamos a contarles cuestiones, bueno, pues como la caída de una banda croata que robaba joyas y dinero en pisos de Vigo. Están pendientes del juicio, se les va a juzgar como grupo criminal. Les contamos enseguida el modus operandi de estas personas.
Radio Voz, la radio de aquí. 31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de interese turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves. Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz. Esta Semana Santa, achégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 ao 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí.
Ven a Feira do Requeixo e Mel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo e Mel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo e Mel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute.
Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros. Viernes y sábados con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
¿Non tes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera y quiero convidarte a pasar las mañanas, dos sábados y dos domingos, en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con otra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música y todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados y os domingos pola mañá, en Radio Voz.
Las voces de tu ciudad, en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
Empezamos hablándoles del golpe a una banda croata que robaba joyas y dinero en pisos de Vigo. La jueza va a procesar como grupo criminal a 3 detenidos. Fueron pillados infraganti. Tenían base en Santiago y daban golpes, hacían robos, cometían robos en el sur de Galicia. Fueron detenidos después de que en Vigo intentasen entrar en una casa. El propietario observó por la mirilla y sorprendió a unos hombres vestidos con ropas y gorros oscuros que intentaban entrar en su vivienda. Y este hombre, el propietario, dio la alerta. El truco de esta banda consistía en llamar insistentemente al timbre y alumbraban con una linterna la mirilla para comprobar si la casa estaba vacía, sobre todo en periodos de vacaciones. Llevaban a cabo estas prácticas. Después abrían la cerradura con un recorte de plástico. Por las mañanas robaban en Ourense y por las tardes en Vigo. La justicia, como decimos, está pendiente de procesar a estos 3 detenidos, pero bueno, pues en los últimos tiempos han caído otras 2 bandas itinerantes de croatas en la ciudad de Vigo, una de ellas compuesta por 3 mujeres que se desplazaban con coches alquilados y DNIs falsificados. Y en Mos se investiga quién se ha llevado 50 de tapas de alcantarilla. El municipio vive una oleada de robos sin precedentes, pero en este caso también se obligan a los vecinos a ver por dónde pisan para evitar meter una pierna por uno de los agujeros que se están tapando desde el concello. Y además de este robo en Mos, tenemos que hablar de otro en Ponteareas, de elementos públicos, en este caso de un cable de alumbrado en 200 metros de instalación eléctrica municipal. Y vamos con Vigo, porque en las últimas horas Abel Caballero ha pedido a la Diputación de Pontevedra, ahora en manos del Partido Popular, que aporte 5 millones de euros a la ciudad de Vigo cada año. Dice Caballero que se haga igual que se hacía con Carmela Silva.
Consiste en 5 millones cada año hasta el año 2027 y el concello aportará cantidades adicionales para esas obras. Por tanto, queremos que la Diputación le aporte al Concello de Vigo 5 millones de euros cada año. ¿Y qué planteamos en ese convenio? Planteamos también las obras concretas que vamos a hacer con esos recursos para que sean públicas y se puede evaluar que la Diputación coopera con la ciudad en una parte de la humanización de Teixugueiras, de Valmiñor, de Olímpicos y las Rotondas y Pablo Iglesias, en la guía.
Y así en más de otras 10 obras que aparecen en un convenio que ha enviado el Ayuntamiento de Vigo a la Diputación de Pontevedra. Pero la batalla entre PP y PSOE se ha recrudecido en las últimas horas porque el Partido Popular ha denunciado que el nuevo parque de bomberos de Vigo todavía no tiene fecha para finalizar las obras 2 meses después de que termine el plazo. El plazo en teoría de terminar esos trabajos. Dicen desde el Partido Popular que en enero se cumplió la fecha inicial de finalización, pero que no hay nadie trabajando en la zona y que esto va a implicar un mayor retraso en este parque de bomberos. Pero no es la única polémica, porque en las últimas horas también se ha hablado de las obras de la Avenida de Galicia y en esto Partido Socialista y Partido Popular se lanzan reproches mutuos. Abel Caballero ha acusado a la Xunta de obstaculizar estos trabajos.
La Xunta de Galicia nos pone 1000 problemas. Nos está dificultando la obra, nos lleva parados ya un montón de meses que nos pone y nos pide requisitos que no le pidió a lo que hace la Xunta de Galicia y, por tanto, le quieren enseñar al ayuntamiento y le quieren enseñar a Qualia a poner tuberías. Pusimos cientos de kilómetros de tuberías en la ciudad, todo acorde con la ley, todo bien hecho, y ahora viene Rueda y nos quiere decir a nosotros cómo se ponen las tuberías. No quieren que hagamos esa obra en la Avenida de Galicia.
Pues esto es lo que dice Abel Caballero, pero le responde la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, que le devuelve la pelota. Dice que la culpa es del Partido Socialista y concretamente de Abel Caballero, al que acusa de obstaculizar varias obras en la ciudad de Vigo en las que la Xunta tiene interés.
Sorprendente, como poco, que el único alcalde de Galicia que boicotea las inversiones de la Xunta de Galicia en su ciudad diga ahora que ponemos problemas para realizar una obra. El alcalde de Vigo intentó bloquear también las obras de la Avenida de Galicia. Se negó a colaborar con infraestructuras en la humanización de dicha calle y ahora, cuando ve que a pesar de todo ha sido un éxito, intenta manipular a la opinión pública. Alcalde de Vigo, por favor, desbloquee los proyectos de la Xunta en la ciudad. Le recuerdo algunos de ellos por si se ha olvidado. Viales, Plaza de Armas, Residencia de Mayores de la TEA, Pista de Atletismo, Centro Intergeneracional en la Avenida de Madrid, Señalización del Camino de Santiago, sede del CECAC, y así podría seguir incluyendo hasta el convenio del IES de Navia, por el que llevamos esperando 4 meses, o el informe del Pesón, 1 mes para corregir unos errores que su concejala dijo que se resolvería en 5 minutos.
Y el BNG de Vigo ha hablado en las últimas horas de la Casa de la Juventud en la ciudad. Ha pedido explicaciones Xavier Pérez Iglesias sobre el cierre de esta instalación.
Gobierno municipal de Abel Caballero, o único que ofrece a mocidade da nosa cidade é unha política de baixar a verxa, facendo desaparecer a política juvenil que colocou a nosa cidade na vanguarda con iniciativas pioneiras e de éxito como as Noites Vivas, a Liga de Improvisación Teatral ou os Castroconcertos, todas elas hoxe desaparecidas. Caballero clausurou primeiro sen motivo nin explicación o Súbeto Castro, pouco tempo despois fixo desaparecer o Punto Xove, e nos últimos tempos asistimos ao intento de reducir a mínima expresión un espazo tan importante como Vigo Sónico. E agora, a Casa da Xuventude, que leva varios anos sen apenas servizos nin actividades, aparece fechada.
Vamos con más cosas, porque en las últimas horas se han entregado los premios de Viguesas y Vigueses distinguidos en un acto este martes en el Teatro a Fundación. Un acto en el que los premiados recogieron el galardón, tanto los Vigueses y Viguesas distinguidos como también las medallas de la ciudad de Vigo, que este año han recaído en la Policía Nacional y en el Hospital Povisa. Pero este acto viene acompañado de un discurso institucional de Abel Caballero, un discurso en el que el alcalde de Vigo no ha escatimado en críticas. Caballero se atribuye a sí mismo que Vigo haya recuperado, dice, el lugar que merece, y acusa no solo al BNG y al Partido Popular de no empujar en esta causa, sino también lanza recados a quienes fueron antecesores suyos en el cargo de la alcaldía de Vigo, como Manuel Soto.
Cando arranca autonomía e Vigo renuncia a ter presencia institucional, comete un gravísimo erro que ocasionaría consecuencias moi severas. Porque outros batallaron e conseguiron o seu espacio, o que lle foi negado a Vigo. Daquela, tamén a algúns nas outras latitudes acusábaselles de confrontación, pero conseguiron os seus objetivos. Vigo, non. A clase política de Vigo durante décadas permaneceu silenciosa, calada. E de aí debemos aprender. Non atender aos cantos de Xerea tentando a Ulises a abandonar a súa coraxe e esquecer a súa forza. Porque da nosa historia temos que extraer enseñanzas. Primeiro, a lealtade ca cidade, por enriba dos nosos propios partidos. E aí, o meu partido chámase Vigo.
Aunque es cierto que no ha nombrado a Manuel Soto en su discurso, Abel Caballero sí se refiere a los primeros alcaldes en tiempos de la autonomía y de la democracia. Concretamente, Manuel Soto fue elegido en 1979. Y, por cierto, que en las últimas horas Abel Caballero anunció la cancelación de la ofrenda floral a los protagonistas de la Reconquista de Vigo. Normalmente se realiza esta ofrenda en el monumento, en la Plaza de la Independencia, pero la previsión de intensas lluvias ha hecho que se posponga hasta fechas posteriores que se indicarán por parte del Ayuntamiento. Y, por cierto, que estos próximos días de Semana Santa, desde el Ayuntamiento de Vigo, el alcalde también ha anunciado que se va a ampliar el horario de hostelería. Las discotecas van a poder abrir hasta las 8 de la mañana, lo habitual es que abran hasta las 6, y los pubs podrán abrir hasta las 6 de la mañana, lo habitual es que abran hasta las 4. Y vamos con las procesiones de Semana Santa, porque no van a salir en Vigo este año debido a las previsiones meteorológicas. Así lo han decidido las cofradías por las previsiones de abundancia de lluvias en Galicia, tanto mañana jueves como el viernes. Eso sí, los amantes de la liturgia de la Pasión van a poder visitar los pasos el jueves y el viernes, que van a estar expuestos en el patio del Colegio Compañía de Vigo, en el albergue de Marqués de Valterra y en la concatedral. En Pontevedra, el mal tiempo permitió la procesión de Jesús Nazareno este martes, pero no la de María Santísima de la Esperanza, que no salió por precaución. El triduo a la Santísima Virgen de la Soledad se va a celebrar hoy a las 8 de la tarde en la iglesia de Santa María, y desde allí va a partir a las 9 la procesión de la Santísima Virgen de la Soledad y de Jesús Nazareno con la cruz a cuestas, siempre claro que el tiempo lo permita. Y las cinco cofradías de la Semana Santa de Cangas están muy pendientes también de las predicciones meteorológicas para decidir si salen las distintas procesiones previstas para los próximos días. Y vamos con una cosa más de actualidad, porque en las últimas horas se ha abierto ese vial perimetral del nuevo Montecelo, un vial que ha sido fruto de la colaboración institucional entre la Xunta, la Diputación y el Ayuntamiento de Pontevedra. Escuchamos al alcalde.
Valorar positivamente, ¿no?, o acordo entre distintas administracións cando estamos a traballar por unha mellora dun equipamento público. Creo que ese é o camiño a seguir, por lo tanto eu creo que podemos hoxe todos manifestar a nosa satisfacción pola posta en marcha deste vial, que desde logo resolve moitas cousas e que durante as obras pues, xenerou problemas pues, a todos os pacientes que se acercaron a Montecelo, pero tamén aos veciños da zona, que tuvieron que dar unhas cuantas voltiñas, pero agora está executado, creo que a gusto, non, de dos técnicos municipais, que comprobaron que estaba ben feito.
Bueno, pues en este acto, el gerente del área sanitaria de Pontevedra ha confirmado que las obras van en plazo, que se esperan que terminen a final de año y que puede que antes se pongan en marcha algunos servicios como el de radioterapia. Esto se va a decidir cuando se van a ir poniendo en marcha cada uno de los servicios, se va a decidir después del verano.
Contamos que a obra civil se enseña entregada a finales deste ano, a finales deste ano 24, e despois xa está tamén en marcha todo o tema de licitación de equipamentos, e o tema de, bueno, xa hai moitos equipos que xa estaban instalados, que viñan desos planes de Europa con esas financiacións europeas, como xa vos contamos en outras ocasións. Entonces, bueno, realmente contentos e satisfeitos cos prazos, e contamos seguir así de aquí en adiante. Sí, hai equipamentos, como vos decía, que son os equipos que xa viñan co plan ese europeo, que se instalaron en toda a comunidade autónoma, igual que en outras comunidades autónomas, concretamente o que xa vos presentamos en outras ocasións, como son o tema da radioterapia, ou ben a sala de hemodinámica ou a medicina nuclear.
Son las 12 y 28 minutos, vamos con deportes. El Celta se mide este domingo al Rayo Vallecano en Balaídos, partido en el que hay, bueno, pues puestas muchas expectativas, porque, bueno, ya saben que Claudio Giraldez se estrenó con victoria y se espera que pueda repetir una victoria ya en casa en el campo municipal. En las últimas horas ha habido entrenamiento. Renato Tapia y Suedberg apuntan al partido del domingo. Tres de los cinco lesionados de corta duración trabajaron con el grupo en la vuelta al trabajo después de tres días libres y podrían recibir el alta antes del partido del domingo. Manquillo también puede estar disponible, ya que mantiene su actividad normal entrenando con una inmovilización funcional. Y Alfon González, el máximo goleador del Celta Fortuna, participó también en la primera sesión de la semana. Faltó Starfelt, que jugó el lunes por la noche en Estocolmo y que tenía previsto llegar a Vigo la pasada noche. Nos estamos acercando a las 12:30. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar con uno de los ingenieros que estuvieron al mando de la construcción del puente de Rande. Con él vamos a hablar del accidente de Baltimore se puede comparar la estructura que se ha venido abajo con la estructura del puente de Randestén. Ingeniero, ya les adelantamos que nos va a explicar por qué en Rande no pasaría, nos va a explicar la seguridad de uno de los puentes, bueno, pues que son un icono en Galicia y también a nivel nacional, que bueno, pues lo tenemos aquí, lo cruzamos muy habitualmente, el puente de Rande, pero no sabemos muchas cuestiones de esta infraestructura que nos va a explicar dentro de unos minutos José Ramón Álvarez Arnau.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra. Radio Voz, la radio de aquí. 31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de interese turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
Estamos muy pendientes en estas últimas horas del otro lado del Atlántico, de ese puente de Baltimore que se ha venido abajo después de que un carguero chocase contra uno de sus pilares. Bueno, pues las imágenes son muy impactantes y nos llevan a poner el foco en este tipo de infraestructuras, bueno, pues que son desconocidas para la mayoría, pero por las que circulamos bastante a menudo. Concretamente, bueno, pues los vigueses y pontevedreses tenemos un puente que es un icono, que es el puente de Rande, y tenemos al otro lado del teléfono a quien fue uno de los ingenieros encargados de la construcción de este puente, José Ramón Álvarez Arnau. Buenos días.
Buenos días.
Ingeniero industrial, se ha encargado usted, bueno, pues de infraestructuras muy relevantes en este país, una de ellas el puente de Rande, y ha escrito en La Voz de Galicia, bueno, o mejor dicho, ha opinado La Voz de Galicia sobre la comparativa de qué pasaría si en Rande una embarcación chocase contra uno de los pilares. Nos dice usted, José Ramón, que nada que ver, que el puente de Rande es mucho más seguro. ¿Por qué? Cuéntenos.
Bueno, el puente de Rande, bueno, es un puente de tipo atirantado, que tiene 400,14 metros de luz central. La luz se llama la distancia que hay entre pilares, uh-huh, que salvan el vano del puente. Y los puentes, pues los puntos débiles, pues son los pilares que sujetan carretera o ferrocarril, lo que se llama la plataforma del puente, y los cables, que también sujetan la carretera, pero los cables son como pilares, pero que van a la cabeza de los pilares de los puentes. El puente de Rande, proyectado en la época de los 70 por ingeniero italiano Fabrizio de Miranda, se ha preocupado mucho de la seguridad del puente. La seguridad del puente está principalmente basada en los pilares de sustentación. Uh-huh. Los pilares están anclados, son unos macizos de hormigón anclados en el fondo marítimo, que hubo verdaderos problemas porque el fondo marítimo de Rande no era estable, eran rocas enormes pero variables que podían tener asientos diferenciales, lo cual es muy peligroso porque al tener asientos pues varían pueden provocar que los pilares no sean verticales, sean inclinados. Pero bueno, lo importante es que los pilares del puente de Rande están protegidos a ambos lados del mismo por unos bloques de hormigón también anclados en el suelo que se denominan duques de Alba. Esa es la denominación internacional, porque esas protecciones las inventó el duque de Alba, que es Fernán de Álvarez de Toledo, que estaba de gobernador en Flandes. Estas protecciones a ambos lados del puente son fundamentales en todos los puentes cuyos pilares están anclados en fondo marítimo o fluvial, es decir, en agua, y sobre todo en aguas por donde circulan barcos. Los barcos pueden fallar, como falló fallarles el timón, fallar el piloto, el capitán que los conduce, y si van directamente al puente, chocan contra el puente, y el puente evidentemente se derrumba como se pasó en el Baltimore. Lo que pasa es que el puente de Baltimore no tenía esas protecciones, los pilares del puente, esas protecciones que lo protege contra los impactos, y entonces un barco de 100.000 toneladas pues chocó directamente contra uno de los pilares del puente. El puente de Baltimore tiene tres vanos importantes. El vano central tiene 490 metros de luz, casi medio kilómetro, y claro, pues normalmente los barcos van por el centro de la bahía, pero ese barco, por cualquier causa que está todavía por investigar, fue directamente sobre el pilar no tenía protección, chocó contra el pilar, derrumbó el pilar y colapsó
completamente
el puente.
Y se vino abajo.
Se vino abajo completamente el puente, porque no se vino solo la parte central del puente, que es un puente metálico muy seguro, porque es un puente que se ha construido en base a un arco romano de medio punto, pero en vez de ser de piedra como hacían los romanos, se hizo de metal. Y ese arco central, después tenía otros dos arcos laterales, que era importante, pues de ese arco colgaban los cables que sujetaban lo que podemos llamar la carretera, o mejor dicho, el tablero del puente, porque puede ser una carretera, puede ser una vía de ferrocarril, puede ser lo que sea.
Hay una
Entonces,
cuestión.
¿Qué pasa? No han tenido la precaución de proteger los pilares contra los impactos de los barcos. Y al no proteger los pilares, pues el puente se vino abajo.
Claro.
Y costó lo que costó. Cuesta más ahora reparar el puente, hacer un puente nuevo, más las vidas humanas que son irreparables, que lo que hubiera costado en su día proteger los pilares contra los impactos de cualquier barco. Dígame.
Le quería preguntar, porque usted es experto en este tema, conoce bien las distintas estructuras de este tipo de puentes. Nos decía, que es un puente abovedado y que, bueno, pues en contra de lo que parece, a mí me ha sorprendido mucho saber esto, que el puente de Rande es mucho más ligero de lo que puede ser este puente de Baltimore. ¿Por qué?
Bueno, mira, los puentes se proyectan dependiendo de la luz, o sea, del vano que se tiene que salvar. Un puente se diseña para salvar un desnivel entre un punto y otro. Hay un límite, hay tres o cuatro o cinco tipos de puentes. Los más importantes son atirantados como el puente de Rande, pero tienen un límite de luz entre pilares. Después hay el colgante. El colgante, el puente más grande colgante que se ha construido hasta la fecha, tiene una luz de 1.377 metros. Es decir, entre pilares hay 1.770 metros, casi kilómetro y medio sin pilares. Está en China, se llama Xinmang. Está en China, pero ya es el límite y ese puente no es atirantado, es colgante. La diferencia es el peso del puente. Claro, cuanto más luz central tenemos, cuanto más mano hay que salvar, pues el puente es mucho más pesado. Y entonces pasa de atirantado, que es como un arpa. Si ves el puente grande, tiene los cables inclinados, que sujetan el tablero cada 2 metros, cada 22 metros, perdona. El tablero está formado por tramos de 22 metros. Cada 22 metros tiene un cable, como si tuviera un pilar. Pero es un cable que va a la cabeza del pilar del puente. Va a la cabeza del puente, que son 147 metros de altura. Pero todo, pero tiene que haber unos pilares que estén anclados en la tierra. Y esos dos pilares están separados en el puente grande 400 metros. En el puente de Xinmang, que es un puente colgante, están separados 1.377 metros. No hay puente más grande. Pero si tenemos que salvar en vez de 1.377 metros, 2 kilómetros, 2.000 metros, tenemos que poner pilares intermedios. ¿En el agua o en la tierra? Por ejemplo, el viaducto de que cayó aquí en Galicia, pues de la autovía de Madrid, pues falló el pilar que estaba anclado en la tierra. Aquí no falló el pilar, aquí chocó un barco contra el pilar y lo derrumbó. Claro. Y es el puente cayó.
Claro, es muy interesante, porque este puente de Baltimore está... digamos, la estructura por donde pasan los vehículos está colgado de la estructura de hierro, ¿no? Que de ahí
claro, está,
que entendamos
está,
cómo funciona el peso.
Vamos a ver, entre un pilar y otro en el vano central, porque tiene otros dos vanos laterales, que cayó todo, porque al caer el pilar del vano central afectó a los otros pilares y afectó a todo, cayó todo el puente, o sea, cayó los tres vanos. Es el central. Es un arco metálico de estructura espacial y sobre ese arco colgaban cables verticales para sujetar la carretera o el tablero del puente, que se llama, que puede ser carretera, puede ser un ferrocarril, puede ser lo que sea. Entonces, claro, pues al caer el pilar, pues se colapsó el puente, pero la estructura era perfecta. Puente lleva 47 años funcionando, pasando vehículos día y noche y no ha habido ningún problema. El problema está, es que claro, los pilares no están preparados para que les choque un barco de 100.000 toneladas. Y entonces se vino abajo. No los pilares, pues la cepa, lo que soportan los pilares. Pero si se hubiera protegido ese pilar poniendo delante y de a ambos lados del mismo una estructura de hormigón y el barco chocaría contra esa estructura de hormigón y absorbería el impacto, pero no solo absorbería el impacto, desviaría el barco de la dirección hacia el pilar. Y entonces no hubiera pasado absolutamente nada, se hubiera deteriorado el Duque de Alba, lo que le llamamos Duque de Alba, pero no hubiera pasado nada. Estas protecciones que se hacen son normal, se hacen en todos los sitios. En las carreteras se hacen las biondas que tenemos para que si un coche pues se desvía, pues que no salga de la carretera y que la bionda lo proteja. En las terminales de ferrocarril, aquí en La Coruña, que tenemos terminal, no en las estaciones intermedias, vemos que también hay unos topes que hacen que si el tren no frena adecuadamente por error del freno o error del maquinista, pues esa estructura tiene unos muelles elásticos que absorben los impactos que proceden del movimiento de una masa con una velocidad.
Pues la agradezco.
Es una cuestión puramente técnica, pero es solucionable. y si no se ha solucionado porque en su día no se ha invertido para proteger. Aquí tenemos el puente de la Constitución en Cádiz, que está todo protegido, los pilares por los que denominamos Duque de Alba.
Pues es interesantísimo, José Ramón, estas cuestiones que nos está contando, porque bueno, pues cuando pasemos por el puente de Rande, pues ahora lo haremos con más conocimiento de causa, nos fijaremos en esas estructuras de hormigón y bueno, pues no solo en los pilares, sino también en esos bloques que, como nos está contando, esos duques de Alba, protegerían el puente en caso de, bueno, pues de un impacto o de que una embarcación se desviase de su recorrido. Bien es cierto, José Ramón, que seguramente, no lo sé, pero seguramente por debajo del puente de Rande no alcanzaría, digamos, la profundidad para pasar un carguero de estas características. Pero bueno, si se diera el caso,
tiene,
el puente
tiene bastante
está protegido.
Profundidad, tiene ¿sí? bastante profundidad en el estrecho de Rande. Tiene bastante profundidad, pero no hay problema. Está calculado para que cualquier impacto de cualquier embarcación absorba esa estructura de hormigón anclada en el fondo marítimo, absorba la cantidad de movimiento, el impacto mecánico que lleva cualquier buque de carga. Todo es cuestión de invertir, de hacer la defensa adecuada y calcular, ¿no? Y todo, no hay problema de cálculo, se calcula todo, lo que pasa es que, claro, cuesta dinero. Pero cuesta dinero que, mira, si hubiéramos tenido esa protección, no sé cuántas víctimas va a haber, pero bastantes, creo yo, que son irreparables, y el costo de hacer un nuevo puente, que hay que diseñarlo, hay que construirlo, hay que montarlo, y va a estar eso aislado al menos durante año y medio o dos años, por mucho que se acelere la inversión.
Pues José Ramón Álvarez Arnau, es todo un lujo tener a uno de los ingenieros del puente de Rande con nosotros en el programa. Muchísimas gracias. Yo supongo que para usted también es muy especial este puente. Usted vive en Coruña, no sé cuánto bajará por Vigo y transitará el puente, pero ser el autor pues de la instalación de ese tablero central no es poca cosa.
El autor es un ingeniero que ya murió, un ingeniero industrial italiano muy ducho en puentes. Es un puente que, fíjese, para tener 400 metros de luz central y dos tramos de 270 metros, pesa 6.200.000 kilos. Es un puente ligerísimo. Hablo del inicial, hablando de la reforma, la cual no quiero opinar. Es un puente que para 400 metros de luz tiene un canto, es decir, tiene un espesor de carretera, le vamos a llamar así, de 2,5 metros. Es como un papel de fumar. Y no solo es la luz, es que tiene 24 metros de ancho. Tiene 24 metros de ancho, o sea que con dos carriles por cada lado. Ahora le pusieron un tercer carril a ambos lados, que son independientes y no hay movimiento transversal. Pero bueno, es un puente que fue premio nacional, premio internacional, y es un ejemplo.
Es un icono para la comarca y para Galicia.
Es un ejemplo mundial. En su día fue el puente atirantado con más luz, relación, distancia entre pilares y ancho de puente. Es un puente del que estamos orgullosos, primero todos los gallegos, porque se ha construido en Galicia, se ha montado en Galicia y está funcionando en Galicia sin ningún problema y podemos pasar tranquilamente por él.
Eso es lo más importante.
Que nunca colapsará, haciendo el mantenimiento adecuado de cables.
José Ramón Álvarez Arnau, muchísimas gracias.
A vuestra disposición. Yo estoy muy orgulloso. Mi primer obra como ingeniero importante es el puente de Rande, y mi última obra en la que he participado fue la Torre Picasso de Madrid.
Casi nada.
Que son las torres como las gemelas que se cargaron los islamitas en Nueva York. Pues esa fue mi última obra, dos estructuras metálicas muy importantes no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. A vuestra disposición, cuando queráis cualquier cuestión técnica, de puentes o de cualquier otra cosa, estoy a vuestra disposición para charlar con vosotros.
Pues se lo agradezco muchísimo. Gracias por su trabajo, que nos permite tener dos comarcas, la de Vigo y la de Pontevedra, unidas y en general por unir al eje atlántico en Galicia.
Es importantísimo que para el desarrollo de un país los medios de comunicación, la energía y la formación de las personas son los tres pilares para que progrese un país. Buenas comunicaciones, energía barata y formación de personal. Es decir, tener personal técnico adecuado.
Preparado para todo esto.
Para eso. Y eso es lo que hay que hacer. Muy buena formación profesional, muy buenos técnicos, muy buenas vías de comunicación y energía barata y renovable.
Bueno, en esto vamos un poco regular, lo de barata sobre todo.
Bueno, cuando queráis hablamos de la energía, que hay muchas soluciones que no se están aplicando.
Pues le tomo la palabra, José Ramón.
Cuando queráis.
Un abrazo.
Tenéis el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia, que tiene técnicos suficientemente cualificados para todo este tipo de actividades.
Bueno. Pues muchísimas gracias, José Ramón, por todas estas aportaciones. Un abrazo.
A vuestra disposición. Buenos días.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde. De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
Esta Semana Santa chégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 o 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Importantes son los abuelos en la vida de todos, la mayoría, han tenido muchísimo contacto con los padres de sus padres. Hay, quienes directamente le han criado y otros para los que sus abuelos han sido una referencia, quienes les han estado acompañando. Vamos hoy a hablar de eso, de la labor que hacen los abuelos y también de las necesidades que tienen, porque a día de hoy la conciliación depende en muchas familias de abuelas y abuelos que, en algunas ocasiones tienen también sus propias necesidades, una edad, sus achaques, sus cuestiones y necesidad de espacio personal también, y de todo eso vamos a hablar ahora, porque en Cruz Roja hay un programa, se ha puesto en marcha un programa de abuelos educadores. ¿Y qué es esto? Es una escuela de abuelos y abuelas que se hacen cargo de sus nietos y que tienen ese apoyo para hacerlo con algunas claves interesantes, porque imagínense lo que ha cambiado la crianza de cuando estos abuelos tenían a sus hijos ahora que se hacen cargo de sus nietos. Vamos a saludar a Cristina Miranda, es la responsable del programa Abuelos Educadores en Vigo. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
Cristina, ¿en qué consiste el programa? ¿Cuántas personas? Creo que en Vigo se están impartiendo estas sesiones. Cuéntanos.
Pues mira, las escuelas de abuelos y abuelas educadores, es un programa que está financiado por la Xunta de Galicia, por fondos IRPF, y está dirigido a aquellos abuelos y abuelas que cuidan de sus nietos menores de edad, ¿vale? Y ahora mismo tenemos un grupo activo, vamos a empezar otro nuevo a mediados de abril, y lo que hacemos es intentar facilitar a los abuelos y las abuelas las herramientas para sobrellevar el día a día, ¿vale?, en el cuidado de los nietos y de las nietas. Ojo, son abuelos que cuidan en mayor o menor medida, ¿vale?, porque hay abuelos que simplemente ayudan a conciliar la vida familiar y laboral, y otros que incluso pueden vivir con los nietos o tener la guarda y custodia.
Uh-huh. Cristina, me gustaría hablar un poquito en primer lugar de las necesidades de los abuelos, porque fíjate que lo hemos hablado en muchas ocasiones en este programa, siempre que tenemos ocasión. Bueno, pues al final la gente más mayor en esta sociedad no le prestamos tanta atención a veces como a los niños, como a los más pequeños, y a veces nos preocupamos poco de las necesidades de los abuelos. ¿Cuáles son las principales necesidades que detectáis en estas personas mayores que se hacen cargo de sus nietos en mayor o menor medida?
Bueno, sobre todo es el tema de cuál es su papel. Vale, ya no son padres, son abuelos y abuelas. Uh-huh. Entonces ahí les indicamos de quién es la responsabilidad, vale, que es de los padres, efectivamente, de las madres, y les ponemos en su lugar, por decirlo de algún modo. Es decir, ellos ayudan, colaboran con el cuidado de los niños, pero no es su responsabilidad. Y entonces eso les quita un poquito la de carga, ¿no? Y luego también el tema de cuidarse, el tema de la importancia de cuidarse para poder cuidar de los menores. Y bueno, durante las escuelas luego también les actualizamos, ¿vale? Uh-huh. Porque no es lo mismo cuando eran padres y madres,
claro,
que ahora mismo, porque la sociedad ha cambiado. Entonces tocamos temas como los estilos educativos, cómo se vive la infancia y la adolescencia ahora, la disciplina positiva, establecimiento de normas y límites, responsabilidades, la comunicación, resolución de conflictos e incluso las nuevas tecnologías. Que ahí, la verdad es que es un uh-huh. tema muy interesante. De hecho, en el grupo que ahora mismo tenemos activo, estamos tocando ahora mismo ese tema. Y bueno, aparte de enseñarles los beneficios de las nuevas tecnologías, también les enseñamos los peligros y les presentamos a los creadores de contenidos, ya, con los que se relacionan sus nietos, que es muy importante que sepan con qué gente se relacionan, ¿no? Y con qué lenguaje.
Ya.
Efectivamente.
Bueno, pues
luego,
dime.
Luego también, una vez que termina esta fase de escuela, uh-huh. Continuamos como grupo de ayuda mutua, y allá vemos otros temas, como puede ser la igualdad, la diversidad sexual, las adicciones, trastornos de la alimentación. Y bueno, la verdad es que son temas que tienen mucha acogida por parte de los abuelos y las abuelas.
Vamos a saludar a Puri, que ya es abuela educadora, Puri Martínez. Buenos días, Puri.
Hola, buenos días.
Usted se hace cargo, creo que, bueno, ocasionalmente, de sus nietos que tienen... ¿Qué edades, Puri?
6 y 8 años.
6 y 8 años, dos pequeños, dos niños de 6 y 8 años. Puri, ¿qué tal esto de volver a la escuela con 75 años?
Bueno, me pareció muy interesante. La verdad es que, aparte del programa que nos ponen, como entre nosotros pues cambiamos opiniones, porque es normal, no todo el mundo piensa lo mismo, uh-huh. y entonces pues algunas veces te das cuenta que estabas en un error, que veías las cosas de una forma que la mayoría no las ven, y entonces tienes que admitir que tampoco no eres tan inteligente ni tan buena abuela como pensabas.
Verse en el espejo, ¿no? Bueno, es que la crianza es un reto constante, ¿eh? Para padres y para abuelos, claro.
Sí, me parecen muy, muy interesantes, y los temas que tocan, que tenemos que prepararnos con las nuevas tecnologías, que al final van a terminar por tener que usarlas los niños, y entonces estar un poquito para saber de qué va y entenderles también a ellos un poquito, uh-huh. ¿no? A los niños.
Uh-huh. Puri, ¿es muy distinta la crianza desde sus ojos de cuando, bueno, pues usted crió a sus hijos ahora con sus nietos? ¿En qué cree que ha cambiado más?
Bueno, yo creo que cambió un poco las expectativas de futuro. El tipo de vida yo llevo parecida con mis hijos, porque nosotros siempre nos gustó mucho el aire libre, la playa, el senderismo, en casa leer. Entonces con los nietos hacemos algo parecido. Hacemos senderismo, aunque son pequeños, pues procuramos, aparte de senderismo, pues a lo mejor ir por sitios donde hay petroglifos, donde hay un castro, donde hay algo interesante que ver, ¿no? No solo caminar, sino uh-huh. un poquito la cultura. Y después, pues si hace mal tiempo, voy con ellos a la biblioteca, les gusta mucho coger libros y consultarlos, y entonces allí en la biblioteca, lo malo es que no coinciden los gustos de los dos, entonces unas veces está el abuelo con uno y la abuela con otro, porque claro, no coinciden los gustos precisamente mucho, ¿no? Y bueno, por lo demás yo creo que es el futuro que les espera, que es un poquito más complicado que el que tuvieron mis hijos.
Sí, ¿usted cree, Puri?
Yo creo que sí, por muy buenos que sean, ahora mismo me parece que hay que estar muy, muy preparados, muy preparados. Los niños tienen que tener una estabilidad emocionalmente, ser unos niños muy seguros de sí mismos, porque se van a encontrar con muchas cosas complicadas. Yo creo, yo creo, ese es el problema.
Bueno, Cristina, veo que Puri, que es una abuela que está totalmente puesta en todos estos temas. Creo que habláis también incluso de bullying, ¿no? Que también es un tema de actualidad importantísimo.
Sí. Sí, la verdad es que tanto Puri como su marido Eduardo, que vienen los dos a la escuela, son estupendos y son unos abuelos maravillosos. Yo solamente les actualizo, pero ellos ya son unos abuelos maravillosos. Y bueno, sí, el bullying es uno de los temas que sí que se toca. En esta escuela aún lo tenemos pendiente, en la escuela en la que está participando Puri,